Bueno, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, llega la hora de dar un paseo por ese movimiento del cine latinoamericano, iberoamericano. A propósito de que República Dominicana es la sede de esta, pues, esta especie de cónclave iberoamericano. Vámonos, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana con el corredor latinoamericano.
Nos fuimos con el corredor. Oigan, en la semana pasada les estaba hablando sobre Pedro Pascal y ahora que es un sex symbol. Recuerden que Pedro Pascal es un actor chileno, muy bien valorado en Hollywood y está en su mejor momento. Hay una película que es una de las mejores películas de él, que es una joya sangrienta que dura menos de una hora y media y que quienes estén suscritos a Amazon Prime Video, pues pueden verlo. Déjenme decirle algo que ustedes van a pensar que suena un poco estúpida. No es que yo no sea estúpida, pero en esta oportunidad no por estúpida que lo digo, es porque le ha pasado a algunas personas que están suscritas a Amazon Prime, pero para compras. Cuando usted está suscrito a Amazon Prime, que usted paga una mensualidad, usted tiene acceso también a las películas. Se lo digo porque hay personas que no lo sabían. Ah, pero mira, nunca habían intentado meterse a las películas. Ahora ya, me voy con la noticia. La cuestión es que Pedro Pascal tiene una intachable trayectoria en la televisión. Ha sido un carismático agente de la DEA en Narcos. Protagonizó la que probablemente sea la mejor muerte de la historia en Juego de Tronos. Y más recientemente se ha convertido en el Daddy oficial por ser el huraño pero entrañable Joel en The Last of Us. Él tiene un buen ojo para los papeles. Entonces, aunque él tiene un buen ojo, resulta que en cine él ha tenido más fracasos que alegrías. Fíjate, Carlos, o sea, él sabe qué papel es bueno, pero se ha guayado en términos de lo que es la taquilla. Hay una película que destaca porque lo tiene todo. Miren, dura menos de hora y media. Es sangrienta e interpreta a un jefe vampiro. Obvio, eso es a quienes gustan de ese tipo de films. Se llama Blood... Espérense. Yo me pongo a inventar. Bloodsucking Bastards. Eso es como chupa sangre. Un bastardo chupa sangre vendría siendo, ¿verdad, Carlos? Uh-huh. Y el ideal para pasar un rato muy entretenido, si le gustan las fiestas así, gore, sin tapujos, ¿ok? ¿De qué va esta? Como el propio título lo indica, ya es lo que yo le dije, ¡ay, pero Dios mío, se me quemaron 10 neuronas! Va de unos bastardos chupasangres, literalmente. La trama se centra en una compañía que recibe a Max, que es Pedro Pascal, un nuevo manager de ventas. Entonces llega a un puesto que teóricamente iba a ser para otra persona, quien resulta ser un viejo amigo de la universidad. Después de ahí encuentran un tipo muerto en un baño de la oficina. Entonces cuando él va a avisar, el cadáver se desapareció. No se las voy a contar enteras porque entonces no tiene sentido. Búsquenla, que es supuestamente la mejor película de Pedro Pascal. Y para terminar con el corredor latinoamericano, les cuento que Michelle Rodríguez ha dicho que el final de Fast and Furious 10X los va a dejar boquiabiertos. Así que ya saben.
Bueno, esa ya. Película de Pascal del año 2015. Uh-huh. Es así, sí, los bastardos chupasangres. Bloodsucking Bastards.
Como un político cualquiera.
Él tiene una cantidad de películas ya considerable en los últimos años, desde el 2001 hacia acá, incluyendo películas para televisión, lleva 5 más otros 5 son 10, 15, 17 películas lleva Pedro Pascal. Bueno, incluyendo un cortometraje este año llamado Extraña Forma de Vida, y creo que la dirigió el gran Pedro Almodóvar. Él trabaja ahí también. Sí, la dirigió Pedro Almodóvar. Ahí trabajan, aparte de Pedro Pascal, Ethan Hawke. Y se va a estrenar en mayo en el Festival de Cine de Cannes. Trata de Silva, que monta a caballo por el desierto para visitar a su amigo, el sheriff Jake. Celebran el encuentro, pero a la mañana siguiente Jake le dice que el motivo de su viaje no es recordar su amistad. Propósito de Pedro, vamos a escuchar esto. Vamos a escucharlo en una parte de un conversatorio que sostuvo en España.
Sí, señor, hablemos de Narcos. ¿Qué importancia tiene Narcos en tu vida? Porque yo creo que hay un antes y un después, ¿no?
Una importancia muy grande. Viví casi tres, bueno, eran tres temporadas, todas rodadas en Colombia. Y interesante porque yo fui el único de los tres protagonistas de las dos temporadas que yo tuve que volver solo en la tercera. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué yo? Matan a Pablo, sacan a Steve Murphy y vuelve Peña, el mal genio, el depresivo. Y bueno, era interesante porque es un cuento totalmente nueva. Yo creo que la gente, el mundo conoce al cartel de Cali mucho menos que los cuentos de Pablo Escobar. Así que se descubre mucho más. Eran mucho más poderosos, tenían más plata, más control, eran cuatro, estaban en los bolsillos del gobierno y muy implementados en la sociedad que controlaban ellos. Así que por el lado de la DEA y el lado policial, mucho más difícil pelear contra el cartel, una sociedad controlada que un rey, ¿me entiendes? Que le gusta mucho demostrar la violencia que él es capaz. Así que yo lo encontré... Bueno, yo lo encontré mucho más interesante.
Yo te tengo que decir que estoy como loco, no quiero hacer spoilers.
A mí me gustó más la tercera temporada.
Porque estaba pensando en la muerte de Víbora Roja en Juego de Tronos, pero las muertes que hay en la tercera temporada de Narcos no están nada mal. O sea, hay alguna que acaba la serie, suena la musiquita cling, 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 y tú te quedas así diciendo, madre mía, lo que le han hecho a este, y te vas a la cama como diciendo, santo Dios, ¿cómo era aquello? Háblame también de cómo es el momento en tu vida en el que estás en Juego de Tronos, para empezar, y te dicen que te van a matar. ¿Quién te da esa noticia?
Bueno, eso yo la sabía. En haciendo el casting ya sabía, se explicaba como este es un personaje increíble, rockero, hace esto y otro, y muere en una manera muy valorosa al final.
Ajá.
Así que yo sabía que solo quedaba por una temporada.
Vale.
No sabía cuál capítulo iba a morir para nada. Así que cuando estuve haciendo el casting, me tuve que ir a Irlanda, a Belfast, a conocer a los creadores del show, David Benioff y D.B. Weiss. Me dicen, y bueno, te vamos a mandar a Londres a ponerte toda la cosa para hacerte la cabeza. Y yo como que, ¿y eso qué? ¿Por qué? Para explotártela. Y yo, así muere. Y yo dije, sí, en la pelea, que él gana la pelea, pero después en la montaña le aprieta, le saca los dientes, le aprieta los ojos y le revienta la cabeza. Y yo así como, que son perversos. La primera cosa que pensé, mi familia va a ver eso, qué horrible.
Wow.
Porque es muy querido el personaje.
Claro.
Fue muy bonito.
Y era, parecía invencible.
Invencible y honorable y sexy. El personaje.
Y cuando te matan en Juego de Tronos, luego al final te hacen una fiesta de despedida o con las prisas del rodaje te dicen, adiós, Pedro, adiós.
No, me mandaron un masajista. Es verdad.
A los golpes.
Y todos los otros networks, como Netflix, perdona Netflix, perdona Fox, pero no te mandan masajista. Pueden pedir. Pero eran como 4 días de pelea. Y todo eso. Y al final, la mejor parte de eso fue estar muerto, fíjate, porque ahí estaba como acostado así, y te ponen toda la sangre y está fresquita, y los pedazos de carne que es tu cabeza y todo eso. Y me quedé dormido, feliz. Y perdona, Pedro, quédate quieto nomás. Y yo, está bien.
Bueno, y escuchábamos a Pedro Pascal. Ya terminó la primera temporada de la serie The Last of Us de la cadena HBO Max. Ya le dieron el visto bueno para la segunda temporada. Y recuerden que arrancó también la tercera temporada de The Mandalorian, que está en Disney Plus. Música, Mickey, dame a Miley Cyrus y su corte, bueno, el más reciente, Flowers.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered.